Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Vamos a orar. Sí, Señor, gracias por tu presencia en esta casa. En cualquier momento, Señor. Tú estás aquí con nuestros amados. Ricardo, Clarita. Queremos orar, Señor, para que este tiempo sea un tiempo de descanso para ellos, de alivio, de esperanza, Señor. Danos un tiempo, Señor, lindo en tu presencia. Queremos aprovechar, Señor, este tiempo para ser trabajado en nuestra vida y ser conducido, ser educado, Señor. Amén.
Amén.
Bueno, Lucas 10:38. Prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea y una mujer, Jesús, ¿no? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Gracias, Ana. Este pasaje aquí nos habla de dos actitudes diferentes, de dos personas diferentes y con caracteres diferentes. Tenemos nuestra Marta, activa, tratando de hacer el mejor, trabajando, comparándose. Y tenemos María, que es una mujer más contemplativa, más tranquila, y que está buscando de aprovechar la presencia de Jesús en su casa. Jesús vino aquí para visitarlas. Es una visita que no es de todos los días. Es un momento excepcional. En la vida de estas mujeres, bueno, Jesús era amigo de la familia. María lo conocía cuando ella lloró a sus pies y lavó sus pies, secó sus pies con su pelo. Su hermano era Lázaro. Es una familia amiga de Jesús, pero igual Jesús entrando en una casa, Jesús tomando tiempo para ellos y Marta siendo incapaz de poner prioridades. Esa situación es bien representativa de nuestras actitudes tantas veces, donde estamos intoxicados con el ritmo del mundo y nos olvidamos de las prioridades. Aquí tenemos Marta con sus quehaceres, ¿cómo se dice aquí?
Sí.
Y sus preocupaciones y su vida centrada en ella misma, que dice hasta de Jesús: reta a mi hermana porque ella no me ayuda. Esta actitud donde ella yo me canso demasiado para el lado de mi hermana, tendría que ayudarme. Ella está preocupada de ella misma, Marta, pero María está preocupada de Jesús, preocupado de recibir para ser alimentada en su vida espiritual, de estar descansada. La palabra de Dios está aquí para darnos una capacidad. María seguramente que todos los días trabajaba, normalmente, no era una mujer que se le pasaba en la cama haciendo nada toda la vida. Estaba compartiendo la carga con Marta, pero este día era un día especial. Ella tenía que descansar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba aquí y quería aprovechar su presencia. La vida no es solamente el trabajar. La vida no es solamente el hacerse problema y tratar de encontrar soluciones. La vida primeramente es estar en la buena posición frente a Jesús. Después, nuestra vida se va a arreglar de acuerdo con lo que hemos recibido. Si no recibimos nada de Jesús, estaremos dejados a nuestros instintos naturales. Vivir, ser manipulado por las fuerzas externas. Tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer eso, tienes que hacer eso. Una mujer en su hogar hace eso, y eso, y eso. Mira, tú eres una floja, y un flojo, porque el hombre es igual. Pero a los pies de Jesús uno recibe una provisión para tener una vida balanceada. En Ezequiel 30:15 hay un versículo muy conocido que me gusta.
¿El cuál?
Ezequiel 30, versículo 15.
Dice: porque así ha dicho el Señor Jehová, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Pero no quisisteis.
Hay dos etapas en este versículo. Porque así ha dicho el Señor Jehová, el Santo de Israel: en arrepentimiento y reposo seréis salvos. La salvación. Arrepentimiento, conversión y en reposo, confiando en lo que ha hecho Jesucristo. Cuando la cruz dijo en Juan 19:30, todo está cumplido, todo es consumado, es, no hay nada que agregar, y bajo la cabeza y rindió su espíritu en reposo, confiando que Él ha hecho todo. Mi salvación no se mide a lo que he hecho como trabajo. Ni trabajo en la casa, ni trabajo en mi pega, ni trabajo en la iglesia, ni trabajo para complacer a Dios. No. La salvación se mide en lo que ha hecho Jesucristo. ¿Arrepentimiento? Sí. Yo tengo que arrepentirme de mi vida pasada, de lo que he hecho mal, y recibir a Cristo y descansar. Descansar en lo que Él ha hecho. Y después, la segunda parte del versículo, en la quietud y la confianza estará vuestra fortaleza. La quietud y la confianza. La tranquilidad. Uno buscaría en la Biblia algunos textos motivadores: trabajan, andan por el reino de Dios, pelean, levántanse, y cada rato algo tipo un ¿cómo se dice el coche?
El cochero
con su látigo que trata de hacer correr sus
animales
más rápido. Y no es así. ¿Qué nos dice el Señor? En la quietud y la confianza estará vuestra fuerza. Dios nunca se confió en la fuerza del hombre, nunca. Al contrario, los hombres fuertes los rebajó para que sean útiles en su mano. Un Jacob muy fuerte le dio un golpe en la cadera, como una cierta mujer por aquí, para que caminara más tranquilo, y se fue toda su obra como patriarca de Israel, lo hizo cogiendo. A Gedeón, gran armada tenía, a 300 rebajó el número de guerreros para que la gloria no sea del hombre, pero que sea de Dios. El otro día vimos esta película, Los Diez Mandamientos, con un Moisés que tenía 120 años al final, entre 80 y 120 años, cumplió su ministerio. Más antiguo que usted. ¿Usted no tiene 80 todavía?
Sí.
¿Tiene 80 cumplida usted?
No, yo voy a 81.
Para cumplir 81. Pero a su edad empezó Moisés un ministerio. Pero fue a Faraón diciendo: deja ir a mi pueblo. Tenía 80 años.
Sí.
40 años hasta que mató al egipcio. 40 años en el desierto aprendiendo de Dios. Y hasta que se confronta con la zarza ardiente. ¿Sí? ¿La zarza ardiente?
Sí.
y que responda al llamado de Dios, y después 40 años más en sacar el pueblo de Israel de Egipto y conducirlo hasta la frontera del Jordán antes de entrar a Canaán. Dios usa hombres y mujeres que están sin su propia fuerza. Tenemos que descansar en la mano de Dios. No es por mi fuerza. Mi fuerza estará en el descanso y la quietud. Descanso sabiendo que Cristo cumplió todo, y la tranquilidad. Sabiendo que Dios sabe hablar a mi corazón, sabe conducirme. Él es el Dios que conduce, es el Dios que manda, es el Dios que reina. Dios no está tratando no cuenta con mi propia fuerza para hacer cualquier cosa. Dios sabe conducir a su pueblo. Si nos quiere llamar, si quiere hacer algo en nuestra vida, Él sabe hacerlo. Seamos tranquilos. Él nos ha llamado, nos ha salvado. Ahora podemos ser tranquilos. Pero ahí vemos en ese pasaje que termina diciendo, pero no quisisteis. Está hablando Israel. Y los versículos que siguen hablan de la confianza que Israel tenía en sus caballos, en su capacidad, en su fuerza, en su rapidez, en su propia capacidad de organización. Y Dios dice que le va a resistir estos medios humanos. Dios quiere que seamos conducidos por nuestra su propia fuerza y no por nuestra fuerza. El Salmo 23, 4 y 5, un pasaje muy conocido también.
Dice, aunque ande el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Hasta que anda en el valle de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tengo mi armadura, porque tengo mi fuerza, soy preparado, soy universitario, tengo un título. No, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Su presencia en nuestra vida es lo que hace la diferencia. Aquí no habla de la capacidad del hombre. La capacidad del hombre se fue. El Valle de la Muerte, nosotros fuimos al Valle de la Muerte en Santa Rosa de Cama, valle donde no quería estar de noche solo, con menos no sé cuánto grado, sin una gota de agua, ni un lugar para escondirse, pura roca tipo, no sé, apocalíptica, formada por años y años de viento y de agua y de frío y de cuestión. Allá, más inhospitalario como lugar en el mundo, casi no hay. Ellos dicen que es el lugar más inhospitalario del mundo. No sé, pero en todo caso, es un valle donde la vida no puede sobrevivir sola. Pero mi fuerza aquí, ¿para qué me serviría? Podría sentarme en una roca y esperar la muerte. Pero la presencia de Dios hace la diferencia. Dios, su presencia en nuestra vida, hace la diferencia. Podemos estar tranquilos, hasta en el valle de la muerte. Prepara mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Una mesa delante de mí. Esta mesa es la mesa que Él nos sirvió con el pan y el vino. La cruz. Su obra en la cruz. Su vida dada para que yo sea salvo. Para que yo sea garantizado en mi salvación. Está puesta la mesa. Delante de mi adversario, que trata de asustarme, que trata de amenazarme, que trata de manipularme, para ver si me hace reaccionar, para ver si me puede manipular en su sistema de funcionamiento. Haga eso, haga eso. No, Cristo murió, sí, pero tú tienes que compensar, tú tienes que ser bueno, tú tienes que hacer eso, y eso, y eso. La religiosidad es un arma del diablo, tratando de empujarnos a hacer cosas para Dios en lugar de confiar tranquilamente en la obra que Él ha hecho. Muchas veces nuestra inseguridad, nuestra inquietud viene de los sustos, de los temores, de no estar suficientemente bueno. ¿Y a dónde está escrito que yo tengo que ser suficientemente bueno para ser salvo? No. Dios, Él vino a salvar enfermos, vino a salvar pecadores, vino a salvar gente imperfectos, por su perfección, por su obra en la cruz. El mensaje del Evangelio es este. Cristo dio su vida para gente que no merecían la salvación. Que no merecían y que todavía no la merecen. Somos seres humanos y seremos seres humanos imperfectos hasta el último día de nuestra vida. Pero la obra está cumplida. La obra está hecha. Cristo vivió su vida perfecta y murió en la cruz y nos dio su vida. Ahora puedo descansar. La mesa está puesta. Mi adversario está al frente, pero aquí la mesa está puesta. Yo veo mi adversario, ¿cierto? Está aquí el adversario, pero hay algo entre mí y él. Es la mesa que no ha puesto al Señor. Estamos tranquilos. Es una promesa. Podemos comer y tomar de su vida. Él dice en Juan 6, el que toma... En Juan 6 dice, el que toma de mi carne, que come de mi carne y que bebe de mi sangre, tiene parte conmigo. Él, Cristo, vino para darnos descanso, para parar de pelear esta pelea perdida de antemano, de tratar de complacer a Dios, de llegar a un nivel de aceptación delante de Dios. Podemos descansar. Cristo dijo en Mateo 11, 28,
dice, venid a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Y venid a mí. Es una invitación. Venid a mí.
Venid a mí todos los que estáis trabajados.
Venid a mí. Es una invitación. Una invitación a venir en la presencia y en la manera de pensar de Jesús. Él nos invita a pensar como Él, a ser enseñado. Aprenden de mí. Viene a mi casa. Si venimos a su casa, usted tiene una manera de vivir. Es diferente de manera de vivir otras personas. Si vienen a la casa nuestra, van a escuchar a lo mejor música clásica, van a vivir otra cosa que está en su casa. Imagínense, yo invito a alguien en mi casa y el tipo viene con un personal aquí, con su música, y está escuchando música mientras tanto estamos comiendo. ¿Sería una invitación, una aceptación de la invitación? No, él no aceptó mi invitación a venir a compartir tiempo conmigo. Claro. Él vino con su manera de pensar en mi casa. Y muchas veces es así que estamos con Cristo. Venimos a su casa, estamos invitados a su mesa, nos invita a ser enseñado y nosotros seguimos con nuestra música, nuestra manera de vivir. En lugar de recibir su influencia benéfica en nuestra vida, su presencia que nos apacigua, su mensaje de amor, escuchar sus palabras que tranquilizan nuestras almas. En lugar de eso, estamos llenos de nuestra propia manera de pensar. Y muchas veces estamos ofendiendo a Dios con esas cosas. Y Dios está triste. Imagínense, si me invitan a su casa y yo vengo con mi personal aquí, o con mi oficina o mi computador en la mesa aquí, y estoy trabajando, haciendo algunas cosas, usted está, me invitan a su casa y yo estoy aquí conmigo. ¿Chateando con alguien? No, pues, no corresponde. ¿A qué punto muchas veces estamos invitados a la casa de Dios? Estamos invitados a la presencia de Dios y no abandonamos nuestra antigua manera de vivir. El heredado de nuestros padres, el heredado de este mundo, el heredado de la cultura nuestra. En lugar de recibir de Cristo y entrar en esta invitación, venid a mí y todos lo que estáis fatigados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Cristo es fácil. la proposición de vida de Cristo para mí es fácil. No es un yugo que no puedo llevar. No es un yugo que me va a aplastar. No es un yugo que será demasiado grande, que me va a apretar, que tendrá una punta que me entra en las costillas. No, está hecho para mí. Está adaptado a mi marcha. Y Él está trabajando conmigo en este camino. Un yugo une dos animales juntos para trabajar en una obra. Cristo está conmigo en ese trabajo. Si Cristo me propone algo, me llama a hacer algo, Él está a mi lado, en el yugo, para trabajar en esta obra. Nunca estaré solo. Nunca. Y tantas veces tenemos nuestros propios planes de trabajo, planes de angustias, propias intranquilidades en nuestra mente, y no dejamos a Cristo solamente darnos la indicación necesaria de qué hacer, y nos ponemos en camino a su ritmo, a su paso, acelerado que tantas veces podemos estar. Humilde de corazón es el carácter de Cristo. La humildad que trata de ver el bien del otro, que trata de realmente trabajar para nuestro bien, que está motivado por amor. Cristo, todo lo que hizo, lo motivó por amor hacia nosotros. Y Él quiere que ese amor tenga una recepción en nuestra vida, que respondemos a la invitación de venir hacia Él y de descansar. Así que no se condenan si están en la cama. Tranquilo. Dios está totalmente satisfecho con su vida. Totalmente satisfecho con nuestra vida. Porque Él sabe a qué punto la cruz fue suficiente para vuestra salvación. Para que Él sea complacido con usted. No necesitan producir cualquier cosa. Descansan. Descansar. Hay un pasaje aquí que no vamos a compartir hoy día porque es bastante largo, pero lo podemos leer, bastante largo, en Isaías 28, 9, de 9 hasta el final del capítulo. Un pasaje que diagnostica un poco la diferencia de actitud.
¿A quién enseñará conocimiento o a quién hará entender el mensaje? ¿A los que reciben han sido destetados, a los que recién han sido destetados, a los que recién han sido quitados de los pechos? Porque mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, ciertamente con balbuceo de labios y en otro idioma hablará Dios a este pueblo. A ellos había dicho: este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el lugar de descanso. Pero ellos no quisieron escuchar, por lo cual la palabra de Jehová para ellos será mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y apresados. Así que, oh encarnecedores que gobernáis este pueblo en Jerusalén, escuchad la palabra de Jehová, porque habéis dicho: hemos realizado un pacto con la muerte, con el Seol hemos hecho un convenio. Cuando pase el torrente arrollador, no llegará a nosotros, porque hemos puesto al engaño como nuestro refugio, y en la mentira nos hemos escondido. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que yo pongo como cimiento en Sion una piedra probada, una preciosa piedra angular expuesta como cimiento. El que crea no se apresure. Pondré el derecho por cordel y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio del engaño, y las aguas inundarán su escondrijo. Entonces vuestro pacto con la muerte será anulado y vuestro convenio con el Seol no prevalecerá. Cuando pase el torrente arrollador, seréis aplastados por él.
Aquí tenemos este pasaje en dos palabras. Dios manda un mensaje de descanso. Ellos no quisieron. Prefirieron confiarse en su religión, en su ilusión que en el hacer podrán ganar la vida eterna. Hicieron un pacto con la muerte y el Sheol. Hicieron un sistema de vida. Eso me hace pensar en la Iglesia Católica, con esta doctrina rara de ¿cómo se llama?
Del purgatorio,
estas cuestiones. Ese sistema donde hay que hacer, y la realidad de la Iglesia Católica, de la Iglesia religiosa, mandato tras mandato, estas reglas que cumplir, hay que ir a misa, hay que ir allá, hay que ir así, porque es por aquí, porque es por allá. Igual, la palabra de Dios no es la palabra de Dios, es un poquito por aquí, un poquito por allá. El rosario o el libro el misal no es la palabra de Dios, son cosas saltaditas a la pinta de ellos. Hay descanso, una piedra probada, Jesucristo fue dada, la justicia fue dada. Ellos no quisieron. Mandó gente extranjera como yo, Cristo, para Dios, para hablar la palabra de Jehová para ellos. Bueno, si dice aquí, ciertamente con balbuceo de labio y en otros idiomas hablará Dios a este pueblo. Y diga, tío, como Dios habla de las misiones, la gente que van a todo el mundo. Bueno, nadie es profeta en su país. Y con sí. Mensaje medio raro, mal balbuceo, a mí que me siento bien aquí. El mensaje es: este es el reposo, dar reposo al cansado. Este es el lugar de descanso. Pero ellos no quisieron escuchar. Otra vez la misma cosa. Hay descanso, con confianza y descanso en la quietud y el descanso será vuestra fuerza. Pero ellos no quisieron escuchar. El mensaje de Dios es: paranse de tratar de merecer una vez por todo y viven de mi obra, de la obra de la cruz. Glorifícanme en su vida confiando en lo que yo he hecho y lo que yo voy a hacer a través de su debilidad. Pablo oró 3 veces: Señor, sácame estos problemas. ¿Y qué respondió Dios? Mi gracia te es suficiente, porque mi poder se manifiesta en la debilidad, se completa en la debilidad. No hay producción que glorifique a Dios en nuestra vida. Cuando Dios nos da algo que hacer, Él lo bendice, Él lo inspira, lo conduce, lo bendice y se glorifica en eso. Pero si no es eso, mejor descansar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No sirve. El salmo, ¿cuál es ese salmo nuestro, hermano? 127. Para terminar, al final comenté igual este pasaje.
127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios en el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.
Y usted, hijos tiene de sobra. Y descendencia tiene de sobra, no falta. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.